Confirma Cuba 49 casos adicionales de coronavirus, con lo que asciende a 564 los infectados y se mantiene en 15 el número de fallecidos reportados. Informan autoridades sanitarias cubanas que 1.867 personas permanecen ingresadas y cerca de 10.000 están bajo vigilancia epidemiológica. Expresan activistas y periodistas independientes sus temores ante las nuevas medidas decretadas por el régimen cubano. Reitera la prensa oficial castrista la censura a toda información sobre el coronavirus que no provenga del Estado. Amenazan a pastor protestante santiaguero imputándole una supuesta propagación de coronavirus. A diferencia del resto del mundo, en Nicaragua el gobierno insta a la población a participar a peregrinaciones y actos públicos este Viernes Santo. Y acuerdan la OPEP y otros países reducir la producción de petróleo para impulsar los precios.
Radio Martí Noticias.
Tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos sean a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jauregui. En la locución les saluda Paul Sfeir. A las 6:02 damos inicio de inmediato a nuestra primera media hora de noticias. Y comenzamos con las informaciones de Cuba. En el parte de este viernes, el MINSAP informa de 49 casos nuevos de personas contagiadas de coronavirus, lo cual eleva el número de enfermos a 564. Los 49 casos pertenecen a ciudadanos cubanos. De ellos, 32 fueron contactos de casos confirmados. 16 fueron contactos de viajeros procedentes del exterior y se investiga la fuente de infección de uno de ellos. Por cierto, de esos 49 casos, 26 no presentaban síntomas. No se reporta ningún otro fallecido. Agrega el MINSAP que 1.867 personas permanecen ingresadas, mientras otras 9.761 son vigiladas en sus hogares. El reporte señala que ha habido 24 altas médicas. Y las últimas medidas anunciadas por el régimen cubano para contener la propagación de coronavirus en la isla genera temores en la población, que ya sufre carencias de transporte y dificultades para adquirir alimentos y artículos de higiene personal. Ariane González tiene las reacciones desde Cuba.
Ante el anuncio realizado por el régimen cubano de paralizar el transporte público y privado en el país, incluyendo los coches y bicitaxis, y el cierre en la capital cubana de los centros comerciales, surgen temores en la sociedad porque aún no se han dado respuestas a las dificultades reales de movilidad y alimentación. Para el periodista independiente Julio Aleaga Pesán, este tipo de medidas crea una tensión social a nivel comunitario.
Este cierre de los mercados, de los transportes, va a provocar una situación de tensión social, sobre todo a nivel comunitario. Hay cosas que solamente se pueden comprar yendo a La Habana, que La Habana tiene la tendencia de este centro de sociedad totalitaria. A esto se une la presión de la policía política sobre la sociedad.
Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, considera que los organismos deben enviar a todos los trabajadores al hogar por la imposibilidad de llegar a su centro de trabajo.
Esta afectación, me imagino que vengan las declaraciones de los organismos anunciando que sus trabajadores deben quedarse en casa. Es imposible para un trabajador pasar del pago de 5 pesos que cuesta las rutas de coche más largas en Camagüey a el pago de, bueno, que pueda cobrar un visitaxi, que ahora tampoco ni siquiera pueden circular por situaciones, digamos, normales, ¿no?
Por su parte, la periodista Miriam Leiva indica que el cierre de los centros comerciales no tendrá problemas porque siempre se dependía de lo que el gobierno surtiera, pero le preocupa que la medida de paralización del transporte implique que muchas personas se queden en su casa y puedan aumentar los casos de violencia doméstica.
Que no va a crear una gran cosa si siempre se dependía de lo que surtiera el gobierno y hay muy poca mercancía. Lo preocupante realmente es que tengan que seguir abriendo colas, que no haya suficiente cantidad de ofertas. Es una forma de evitar que las personas pues se muevan tanto como hasta ahora. Lo que traerá es que haya más personas en la casa. Puede ser que incremente la violencia doméstica.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y un nuevo término identifica la censura que en Cuba se lleva a cabo contra la prensa independiente y activistas quienes intentan informar desde otro ángulo en medio de la pandemia del coronavirus. Ivette Pacheco ofrece el siguiente reporte.
En las últimas semanas, periodistas independientes en Cuba han sido multados y amenazados con ir a prisión por divulgar información relacionada con el brote de coronavirus. Entre ellos está la comunicadora pinera Camila Acosta, a quien le fue impuesta una multa de 3,000 pesos moneda nacional por publicar contenido en Facebook sobre el impacto del coronavirus en la isla. Las autoridades cubanas echan mano en este momento del decreto 370 que regula la navegación en la Internet. En otras palabras, un mecanismo que establece lo que los cubanos pueden o no subir a las redes, lo que Acosta denomina la ley azote, según dijo a Radio Martí.
Esto de ley azote es un término que queremos acuñarle a este decreto y empezar a hacer denuncias y armar una gran campaña a partir de esto. Ya se presentó también en la ONU y en otros organismos internacionales una denuncia por la aplicación de este decreto ley 370, que es eso, nos están reprimiendo, nos están azotando.
Un artículo publicado el 8 de abril por el oficialista diario Granma, titulado Inmunizarse, pero no solo contra el virus, hace una clara advertencia a los internautas cubanos. Nuestro código penal establece sanción de 1 a 4 años de privación de libertad al que difunda noticias falsas o predicciones maliciosas tendentes a causar alarma o desorden público.
Esto viene, a mi entender, a fundamentar aún más lo que establece el decreto ley 370, que es igual, difundir a través de las redes públicas información de datos, noticias que atenten contra la moral, las buenas costumbres, etcétera. Que en virtud de este decreto ley 370 es por lo que han estado multando a los opositores en el marco de la crisis esta por el coronavirus. Debemos seguir atentos a esto porque hasta ahora lo que han estado poniendo multas, pero este artículo del periódico significa que lo próximo es la prisión y está justificada según las leyes cubanas.
Para Radio y Televisión Martí y Ivette Pacheco.
Y seguimos con informaciones. Piden desde Cuba rescate financiero para muchos negocios privados en peligro de desaparecer por la crisis que ha creado el COVID-19. Amado Gil conversó en La Habana con Ángel Rodríguez Pita, que hace el pedido a través de En Cuba Empresas, que agrupa a varios cuentapropistas capitalinos.
Mientras que la mayoría de los gobiernos en el mundo han salido en mayor o menor escala al rescate del sector privado por la crisis creada por el nuevo coronavirus, en Cuba la maltrecha empresa privada se ha quedado sola y con un futuro incierto, afirmó desde La Habana Ángel Rodríguez Pita, fundador de En Cuba Empresas, un grupo que reúne a varios cuentapropistas en la isla.
No existe ninguna política en este momento en el país que vaya encaminada a eso. No existe una resolución, no existe un mecanismo legal que lo sustente. Solamente el tema de la suspensión temporal de la licencia y el pago del 60% de su salario a partir de lo que se reconoce como el salario medio de la provincia.
El único beneficio existente es que los empleados legales de los negocios privados reciben el 60% del salario medio provincial, muy por debajo de lo que devengan en la empresa privada. Pero los dueños de negocios, los independientes que laboran por su cuenta, no tienen ningún programa de ayuda.
Y tenemos también a la persona que vende maní, que está a la calle, vende maní, que es un trabajo de subsistencia, que tiene que pagar impuestos, pero además de eso, ahora mismo no tiene cómo ganarse la vida.
En su cuenta de Twitter, el reconocido economista cubano Pedro Monreal publicó que la posibilidad de aumentar en el corto plazo rendimientos en producciones en las que el sector no estatal es el más importante, exige financiamiento, un mercado funcional de insumos y, sobre todo, incentivos, incluyendo mejores precios para el productor. Agregó Ángel Rodríguez Pita que esta crisis también tendrá repercusiones en las empresas mixtas extranjeras.
Hay que acelerar una ley de empresas, porque las empresas extranjeras se van a empezar ahí, las empresas mixtas, para que los cuentapropistas exitosos se conviertan en empresarios y sustituyan la matriz económica de la inversión extranjera.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y activistas políticos y de derechos humanos exigieron al régimen el cierre de todos los círculos infantiles del país por el peligro que representa para los niños no estar en aislamiento. Yolanda Huerga recogió opiniones en este reportaje.
Cuba mantiene abiertos un grupo de círculos infantiles a pesar de los 60 niños enfermos con el coronavirus, el 11,4% de los contagiados en todo el país.
Porque hay madres que trabajan en la salud, en el MINSIN, no tienen dónde dejar a sus hijos.
Señaló la activista Celandia Pérez Abreu.
Por ejemplo, en el Vietnam Heroico, que está en GI-15, a pesar de la higiene que se mantiene en este círculo, las señas que manipulan estos niños, no están usando nasobuco ni guante. Estos círculos deben de cerrar.
La ministra de Educación cubana, Enaelsa Velázquez, había asegurado a finales de marzo que los círculos infantiles seguirían abiertos en Cuba porque hay un grupo importante de madres que realizan actividades esenciales de la economía y los servicios.
Nosotros creemos que lo principal es preservar la vida humana y mucho más la vida de los niños.
Indicó el opositor Fernando Palacios.
Creo que el Estado está poniendo por encima de la salud de esos niños ciertos intereses económicos, políticos.
Los dos nuevos casos de niños con COVID-19 reportados este jueves en Cuba elevó a 60 la cifra de menores de 16 años contagiados con la enfermedad.
Todos los niños tienen que ir para la casa.
Urgió el bioquímico Oscar Casanellas. Según los últimos estudios realizados en el mundo sobre la pandemia, los infantes pueden convertirse en transmisores asintomáticos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hace 17 años fueron fusilados tres jóvenes cubanos, Lorenzo Copelo, Bárbaro Sevilla y Jorge Martínez, por el intento de secuestrar una lancha para viajar a los Estados Unidos. Ese hecho es recordado por el jurista mexicano René Bolio de la Comisión Internacional Justicia Cuba en conversación con Pedro Corzo.
Se cumplen 17 años del fusilamiento de tres jóvenes cubanos que intentaron secuestrar la lancha Baraguá, que hacía el trayecto entre Regla y La Habana Vieja, con el fin de llegar a Estados Unidos. Una ejecución expedita que, en la opinión del jurista mexicano René Bolio, del Comité Internacional Justicia Cuba, constituye un crimen de lesa humanidad.
El proceso en sí, lo que haya sucedido en ese proceso, haya durado el tiempo que haya sido, no tuvo las etapas lógicas de un proceso, una acusación, una defensa, pruebas, y todo lo que tiene un proceso en cualquier país del mundo desde hace mucho tiempo. Eso no existió. Existió una orden de asesinarlos. Existió una orden de asesinarlos proveniente de la dictadura cubana. Todavía vivía ya decrépito Fidel Castro, pero fue el último de sus caprichos para intentar calmar cualquier intención que hubiera y decirles, a mí no me importa el derecho, a mí no me importa la justicia, a mí no me importa que no me quieran ver la cara y no se quieran ir del país. Eso fue lo triste y lo que lo hace de lesa humanidad, que se hayan utilizado mecanismos fuera de cualquier derecho, de cualquier sistema normativo, legal, de hecho o de derecho, y que se haya ejecutado una sentencia previa a juicio. La sentencia estaba dictada desde antes de que hubiera juicio. Entonces, ese es el grave problema y la gravedad de este asunto es que también, y que lo convierte en crimen de lesa humanidad, por lo cual son responsables el juez que lo hizo, el fiscal que estuvo ahí, la policía que estuvo a cargo y, por supuesto, quien disparó el fusil para matar a esos muchachos, son culpables de crímenes de lesa humanidad.
Los jóvenes fusilados fueron Lorenzo Copelo, Bárbaro Sevilla y Jorge Martínez. El resto de los detenidos fueron sancionados a largas penas de cárcel. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Damos inicio a nuestra sección de noticias de los Estados Unidos. El Departamento de Salud de la Florida confirmó este viernes 17.968 casos de COVID-19 en el estado, con un total de 419 fallecidos. El condado Miami-Dade, con el mayor número de infectados en la Florida, registró 6.300 casos y 84 muertes debido al nuevo coronavirus. El vecino Broward documentó 2.679 personas contagiadas y 72 decesos, seguido por Palm Beach con 1.431 casos y 79 fallecidos. El estado de la Florida reporta un total de 2.496 personas hospitalizadas por la enfermedad que afecta las vías respiratorias y agrava otras condiciones médicas. Y la Reserva Federal inyecta miles de millones de dólares a la economía para ayudar al desempleo en los Estados Unidos. Desde Washington, el informe lo trae Leonardo Bonet.
El desempleo está aumentando a pasos agigantados en Estados Unidos. La impresionante cifra de 6.600.000 estadounidenses solicitó beneficios por desempleo la semana pasada. Esa es la segunda semana consecutiva en la que las solicitudes por desempleo superaron los 6 millones en medio de la crisis del coronavirus que ha mantenido cerrados los negocios y a las personas en sus casas. Con el recuento de la semana pasada, revisado a la alza, el total de 3 semanas ha superado las 15 millones de solicitudes, un hecho sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Los datos más recientes subrayan las proyecciones de los economistas de que la pérdida de empleos podría ascender a 20 millones en abril y su convicción de que la economía ya está en una profunda recesión. Al tiempo que se publicaron esos datos, el Banco Central de Estados Unidos anunció un esfuerzo masivo de 2.300 millones de dólares para ayudar a los gobiernos locales y a las pequeñas y medianas empresas. La Reserva Federal trabajaría para que los bancos ofrezcan préstamos a 4 años a compañías que emplean hasta 10.000 personas. La medida tiene como objeto impulsar a las pequeñas y medianas empresas a fin de que mantengan intacta una economía que ha sido golpeada por la crisis del coronavirus. Jerome Powell es presidente de la Reserva Federal.
The principal focus is on these lending programs and making sure that credit does flow in the economy.
El enfoque principal está en estos programas de préstamos y asegurarnos de que el crédito fluya a la economía. Ya vimos lo que sucede cuando el sistema crediticio deja de funcionar. Realmente puede infligir un daño mucho mayor a la economía. Estamos haciendo todo lo posible para evitar eso. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Por su parte, el gobierno del presidente Donald Trump manifestó su compromiso en que ningún estadounidense recibirá factura sorpresa por recibir tratamiento debido al coronavirus. Luis Alberto Facal amplía la noticia desde Washington.
Los hospitales estadounidenses que reciban fondos del paquete de estímulo de 2 billones de dólares aprobado por el gobierno tendrán que aceptar que no enviarán facturas médicas sorpresa a los pacientes tratados por COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, señaló la Casa Blanca el jueves. El gobierno de Trump se compromete a garantizar que ningún estadounidense se verá sorprendido por el costo relacionado con los tratamientos que necesiten por el COVID-19, afirmó el vocero de la Casa Blanca, Jack Deere, en un comunicado. Entre tanto, la compañía farmacéutica Pfizer anunció que realizaría estudios preclínicos sobre su compuesto antiviral para tratar el coronavirus. Trump elogió los esfuerzos de Pfizer.
También estamos viendo signos alentadores en nuestra carrera por desarrollar innovadores tratamientos y terapias. Se ha revelado hoy que se ha encontrado un prometedor nuevo tratamiento que impedirá que el virus se replique y se espera comenzar a probarlo en ensayos clínicos muy pronto.
Trump dijo que Estados Unidos estaba en la cima de la colina y agregó: con suerte, vamos a abrirnos. Se podría llamar apertura muy, muy pronto, espero. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y junto a esto, el presidente Trump afirmó este viernes que apoyará a México en el acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, para reducir la producción petrolera y que el país lo compensará en el futuro. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que ha acordado ayudar a México a contribuir a la reducción de la producción mundial de petróleo, en un movimiento sorpresivo que podría romper el estancamiento en una importante ronda de recortes destinados a estabilizar los precios del crudo. Él dice que Estados Unidos, en conversaciones con México, Arabia Saudita, Rusia y otras naciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, están tratando de ayudar a México a sobrepasar la situación. Dice que México se está comprometiendo a hacer una reducción de 100.000 barriles. La declaración del mandatario estadounidense confirmó de alguna manera el anuncio del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de que Estados Unidos aportaría al recorte convocado por la OPEP unos 200.000 barriles a nombre de México. Dice Trump que hablando con el presidente le dijo que México tiene un límite. Dice que las naciones de la OPEP han acordado un límite de un 23%. Y entonces pensó que lo que haría Estados Unidos es ayudar a México. Dice que no sabe si será aceptable. Dice que Estados Unidos ayudará a México y entonces ellos reembolsarán a Washington en una fecha futura y cuando estén preparados a hacerlo. La OPEP busca reducir la producción petrolera debido a la caída de la demanda mundial de energía como consecuencia de la desaceleración comercial causada por el coronavirus. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y un estudio publicado por la revista científica The Lancet advierte que relajar de forma prematura el confinamiento de la población y otras medidas de control para frenar la pandemia del COVID-19 puede desencadenar una segunda oleada de infecciones. Investigadores de la Universidad de Hong Kong basan sus conclusiones en los datos de la propagación del nuevo coronavirus en la China continental. Sus datos indican que las drásticas medidas de control que se tomaron en China frenaron la primera oleada de la pandemia en áreas externas de la región de Hubei, epicentro de la enfermedad. Y recibimos a continuación a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con su pronóstico del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En un evento meteorológico que raramente se produce, un débil centro de altas presiones de 1014 milibares domina las aguas del noroeste del Caribe entre las Islas Caimán y las costas de Yucatán sobre el sur de Pinar del Río. Este caprichoso centro de altas presiones en una latitud subtropical muy baja creará condiciones para un magnífico fin de semana, o diríamos condiciones ideales que pudieran provocar noches con muy poca nubosidad, mañanas soleadas y tardes parcialmente nubladas pero con escasas probabilidades de lluvias y temperaturas muy altas. Para Cuba, esta noche de viernes será con poca nubosidad. En la mañana del sábado será soleada y parcialmente nublado en la tarde, pero escasas las probabilidades de lluvias. Las máximas para el sábado estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Sábados y domingos a las 9 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A continuación, nuestro segmento de noticias de América Latina. En Nicaragua, Daniel Ortega sigue sin aparecer. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Cusack, expuso en Twitter la falta de liderazgo de Ortega durante la actual pandemia del COVID-19. Cusack escribió que mientras la pandemia azota a Nicaragua y el país se enfrenta al COVID-19, Daniel Ortega se destaca por su ausencia. La ausencia de Ortega durante la crisis ha provocado numerosas conjeturas, especulaciones, sospechas y críticas dentro y fuera de Nicaragua. Ayer jueves se cumplieron 28 días sin que Ortega aparezca en público, recuerda el periódico nicaragüense La Prensa. Y seguimos en Nicaragua porque las iglesias de ese país están cerradas en medio de la autocuarentena de los ciudadanos, mientras que el gobierno los insta a participar en peregrinaciones y actos públicos. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La imagen de la Sagrada Sangre de Cristo de Nicaragua no realizó su tradicional recorrido de Jueves Santo dentro de la Catedral Metropolitana de Managua, ya que la iglesia permanece vacía debido a disposiciones de las autoridades católicas en previsión de la propagación de la pandemia del COVID-19. La conferencia episcopal llamó a los fieles a vivir la fe desde sus hogares y la Eucaristía fue realizada de forma privada por el cardenal Leopoldo José Brenes, quien envió un mensaje de cercanía a las personas que están en aislamiento por la pandemia.
Muchos en el mundo están experimentando el aislamiento por tantas y tantas cosas, pero siempre hay la esperanza de poder mirar al crucificado.
En tanto, algunos fieles católicos que visitaron la Catedral de Managua aseguran que siguen las actividades religiosas a través del canal católico de Nicaragua y las redes sociales de la conferencia episcopal. El ciudadano Emanuel Martínez dijo a La Voz de América.
En años anteriores, allá la bajan y se hace una procesión aquí interno. Debido a esto, entonces la Iglesia Católica tomó una medida, como dicen, satisfactoria.
Pese a que la conferencia episcopal de Nicaragua canceló todas sus actividades litúrgicas como medida preventiva ante la pandemia del COVID-19, el gobierno ha organizado, promovido y patrocinado eventos religiosos paralelos a los dirigidos por la iglesia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la siguiente es una noticia preocupante también para Nicaragua. El discurso oficial del gobierno de ese país con respecto al coronavirus parece contradecir al de Cuba en cuanto a las estadísticas oficiales que emiten ambos países. Hasta el momento, Nicaragua ha indicado que no existe ningún tipo de contagio local y sostiene que los 7 casos reportados son importados. Pero de acuerdo con el MINSAP de Cuba, existen 3 casos de infectados importados desde Nicaragua. El primero fue el 16 de marzo y los 2 últimos en abril. Autoridades sanitarias del mundo indican que el pobre desempeño del gobierno de Nicaragua para controlar la propagación del COVID-19 aumenta, sin duda, el riesgo de una epidemia en América Central. Y nos vamos a Venezuela, porque el gobierno encargado de ese país lanzó un servicio para ayudar a la población a paliar la crisis del coronavirus. Jorge Orellana tiene los detalles.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, desarrolló de la mano de la Red de Voluntarios por Venezuela una plataforma digital de profesionales de la salud dispuestos a orientar a la población venezolana sobre el coronavirus. La herramienta digital permitirá acceder desde el celular a una prueba en línea para descartar casos de coronavirus. Así lo dijo el propio presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Venezuela, desde el gobierno encargado, hemos desarrollado un servicio público y gratuito de teleconsulta que ya está disponible para todos ustedes. Lo hemos construido con nuestros voluntarios por Venezuela, médicos y programadores venezolanos, quienes representan la solidaridad y profesionalismo que en todo momento nos caracteriza como pueblo, sobre todo en momentos de dificultad. A través de este desarrollo ofrecemos un servicio de orientación médica a distancia en el que podrán hacer consultas desde su celular o navegando por internet. Esto es muy sencillo. Primero, debes acceder a una encuesta y en función de las respuestas te indicará si necesitas o no una teleconsulta. Segundo, de ser necesaria, serás atendido por médicos voluntarios a través de nuestra plataforma web. Estos médicos te ayudarán a explicar si tienes síntomas del coronavirus y ofrecer la orientación que sea necesaria.
El ministro de Comunicación e Información del gobierno de disputa de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, anunció 4 nuevos casos en los estados de Nueva Esparta, Aragua, Portuguesa y Trujillo, lo cual, según el gobierno, eleva la cifra a 171 positivos y mantiene la cifra de 9 muertos por la enfermedad. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y seguimos en Venezuela porque en medio de una profunda crisis y la pandemia del COVID-19, los venezolanos viven su Semana Santa con el apoyo de la tecnología. Desde Maracaibo, el informe lo trae Gustavo Ocando Alex.
Los templos en Venezuela están cerrados en la semana de mayor importancia para el catolicismo. Los sacerdotes locales han recurrido a las tecnologías para poder llevar la palabra de Dios a los hogares venezolanos en esta Semana Santa, caracterizada por la cuarentena. El presbítero Eduardo Ortigosa cuenta que existen religiosos como él que graban eucaristías para transmitirlas por televisión o radio e incluso enviando sus reflexiones a través de las nuevas tecnologías.
Nuestro ministerio es un ministerio no para nosotros mismos, sino un ministerio para los demás. ¿Y qué hacer ante todo esto? Aprovechar estos instrumentos, que son instrumentos de la tecnología, pero que son también instrumentos de la gracia de Dios.
El padre Ortigosa asegura que la Iglesia Católica se mantiene viva y orante en las casas de los venezolanos.
La gente se ha sentido alegre, muchos han respondido agradeciendo que le hayamos enviado esos esquemas, que le hayamos enviado esa propuesta.
Por su parte, el padre Miguel Vierma, en el estado Aragua, ha visitado con la Eucaristía las calles de su parroquia y también graba y transmite bendiciones diarias a sus feligreses a través de chats de mensajería digital.
Me ha tocado realizar audios para mandarlos a los grupos de las comunidades para que se sienta la cercanía, pues la cercanía del pastor que está allí con ellos, que no los deja solos a pesar de lo que podemos estar pasando.
Los prelados invitan a la comunidad venezolana a convertir sus hogares en iglesias domésticas durante esta atípica Semana Santa. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y nos vamos a Colombia porque la policía de ese país, con el apoyo de un grupo especial de la Fiscalía, capturó este jueves a un cabecilla disidente del llamado Frente 48 de las FARC, quien lideraba acciones armadas en la zona de Putumayo. Las autoridades le imputan a Abel Antonio Loaiza Quiñones, alias Azul, de 30 años, los asesinatos de 8 personas, entre ellos 3 líderes sociales, 2 menores de edad y un excombatiente de la FARC. El comandante de la policía en Putumayo, coronel Francisco Gelves Alemán, dijo a El Diario diario El Tiempo que alias Azul era uno de los más buscados en el departamento, acusado además de generar 6 desplazamientos masivos en la región como consecuencia de su violento accionar. El director de la Policía Nacional, el general Oscar Atehortúa, destacó en un tuit la importancia de la captura de Abel Antonio Loaiza Quiñones, alias Azul, por tratarse de un atacante de líderes sociales.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García, Otón Madariaga, quiero decir, en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. La edición está a cargo de Jorge Jauregui. En la locución, les saluda Paul Sfeir. A las 6:32 vamos de inmediato a nuestra segunda media hora de noticias. Comenzamos con la información de Cuba. Cuba continúa violando múltiples convenios de la Organización Internacional del Trabajo que protegen los derechos de los trabajadores a organizarse, reunirse y negociar colectivamente, dijo este viernes Michael Cusack, subsecretario interino del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental. El subsecretario Cusack reiteró a través de su cuenta en Twitter que los países que aceptan los médicos y enfermeras cubanos deben cumplir con los compromisos de la Organización Internacional del Trabajo y proteger sus derechos. El veterano diplomático estadounidense demandó a Cuba que deje de confiscar el pago y los pasaportes, que se requiera la prueba de las credenciales de los médicos cubanos y que se hagan públicos los acuerdos bilaterales. La crisis no justifica el tráfico de médicos profesionales que necesitan protección ahora más que nunca, concluyó el subsecretario interino del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cusack. Y el periodista independiente Julio Aleaga Pesant denunció a Radio Martí la situación en la que se encuentra el escritor e intelectual cubano Víctor Manuel Domínguez García, ingresado desde el 4 de abril en el Hospital Calixto García.
La primera decisión de los médicos fue amputarle la pierna. Sin embargo, este sistema de dolor que está sintiendo Víctor Manuel Domínguez García se ha descubierto que se ha prolongado durante más de una semana, independiente de los problemas que tiene la sociedad cubana a nivel hospitalario, en falta de infraestructura, suciedad, mala alimentación, por la presencia de la Policía de Seguridad del Estado en la figura del llamado Capitán Osvaldo, que está controlando directamente la presencia de este compatriota nuestro, de este hombre de letras, de este intelectual en ese hospital. Es muy probable que lo que está sucediendo contra Víctor Manuel Domínguez García, como ha sucedido con otros activistas prodemocráticos como Laura Poyán, como otros muchos que han caído en las garras de la policía política durante el encierro hospitalario, pueda verse gravemente. Llamo a la comunidad internacional a que haga un llamamiento sobre este tema y la defensa de la vida y la salud de Víctor Manuel Domínguez García.
Y la youtuber Ruhama Fernández, de 21 años, quien se autodefine como mujer cubana, negra y opositora, fue citada el jueves a la policía o a la unidad policial de Palma Soriano, donde reside, para un interrogatorio policial. Ruhama expresa sus ideas en las redes sociales y esa es la razón por la que las autoridades la amenazaron este 9 de abril con aplicarle el decreto 370 que regula la internet en Cuba. Así lo explicó a Radio Martí.
La citación policial es debido a todo lo que he estado realizando desde enero, el 4 de enero que abrí mi canal en YouTube, fundamentalmente para amenazarme con la ley 370, creo, y con la ley 6, y en realidad no sé bien cuáles son los números de las leyes, pero eran estas que dicen que las personas no pueden hablar mal de la revolución, no pueden hablar mal en contra de los intereses de la sociedad cubana, y la otra que dice que las personas pueden ser penalizadas por difundir noticias falsas. Es como que me explicó, por ejemplo, si yo daba alguna noticia falsa, alguna noticia manipulada, en cualquier de esos momentos me iba a caer todo el peso de la ley y no iban a tener contemplaciones. Esas fueron sus palabras, que me tuviera las consecuencias si no hacía lo que ellos me estaban diciendo y muchas otras cosas más. El interrogatorio duró más de una hora, pero esas fueron las cosas fundamentales que ellos querían hacerme llegar.
El ex prisionero político Amador Blanco Hernández murió este miércoles en el hospital de su natal Caibarién debido a una dolencia cardíaca. El pastor Mario Félix Leonard, presidente del Instituto Patmos, reaccionó a la pérdida del historiador Blanco Hernández, fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos José Martí.
Fue uno de los primeros de la oposición pacífica cubana en los años 80, cuando fue expulsado por la Universidad Central de Las Villas, donde era profesor, al criticar, al atreverse a criticar al Kremlin y a Stalin. El profesor también cumplió prisión política, donde realizó huelgas de hambre y se mantuvo activo hasta hoy, podríamos decir, en que partió de este mundo. Hace poco fue uno de los que publicó cartas a la Unión Europea que fueron publicadas por Civil Rights Defender en Bruselas, y a pesar de que el profesor Amador Blanco nunca pudo salir de las fronteras de Cuba, su trabajo no fue en vano y nuevas generaciones somos herederos de todo lo que él sembró en nuestras mentes y corazones.
El profesor Amador Blanco Hernández fue galardonado en el año 2014 con la primera edición del premio concedido por el Instituto Patmos, una organización dedicada a promover la libertad religiosa entre los cubanos. Y en la frontera sur de los Estados Unidos, 2.000 migrantes se exponen al contagio de coronavirus, entre ellos una cubana que pide auxilio. Ricardo Quintana tiene el informe.
Estamos en peligro de muerte todos aquí porque el COVID-19 no perdona. Mira la cantidad de muerte en Estados Unidos. Les pido ayuda, porque no quieren morir como moscas aquí por el coronavirus, todo el mundo junto y sin ningún tipo de condiciones.
Cunde pánico en la frontera Matamoros-Brownsville.
Ahora estoy en un enorme peligro, en el peligro de morir aquí, en las carpas estas. Mira, es una emigración completa viviendo en carpitas de nylon.
Y nos encontramos.
Onelia Alonso, opositora de la región central de Cuba, lleva más de un año de travesía desde que salió de manera irregular de Trinidad y Tobago.
Estoy atrofiada, mi mente está muy atrofiada pensando en la vulnerabilidad que tenemos las personas mayores. Y más en estas condiciones, mira, que estamos viviendo.
Estamos hablando cerca de 2.000 migrantes.
Tal es así que el gobernador del estado mexicano de Tamaulipas ha pedido ayuda urgente al gobierno central.
Están en las orillas del río Bravo. Estamos hablando cerca de 2.000 migrantes. Están estacionados ahí y es muy difícil poderlos controlar.
Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Y el número de ciudadanos cubanos solicitantes de asilo político en España casi se triplicó en el primer trimestre del año. Desde Madrid, el reporte viene de nuestro corresponsal Michel Suárez.
Un total de 542 cubanos pidieron refugio político en España en los tres primeros meses del año, una cifra casi tres veces superior al mismo periodo de 2019. En relación con los casos resueltos entre enero y marzo, España solo concedió el estatuto de refugiado a cuatro cubanos y a un venezolano. Sin embargo, las autoridades otorgaron la residencia por razones humanitarias a más de 16.000 venezolanos y a ningún cubano. La activista Yanelis Núñez Leiva, que espera desde hace un año la resolución de su caso de asilo, dijo a Radio Televisión Martí que actualmente España no considera a Cuba un país en crisis.
Cuando yo comencé a hacer la solicitud de asilo aquí en Madrid, lo primero que me dijeron era que Cuba no estaba considerado un país en crisis, así que digamos que estuviese atenta a que el resultado no fuese satisfactorio.
Los datos oficiales muestran la concesión desigual de residencias humanitarias como medida alternativa para los peticionarios de asilo. En este sentido, Núñez Leiva considera que la mayoría de los solicitantes cubanos no cumplen los requisitos legales para el asilo, pero se les trata de modo distinto a los venezolanos.
Digamos que no tienen ningún basamento legal con el cual poder quedarse en España, ¿no? A diferencia de los venezolanos que sí le dan automáticamente la ayuda humanitaria. Entonces, yo pienso que la principal diferencia es que se ha naturalizado una dictadura.
Según datos del Ministerio del Interior de España, Cuba es el séptimo país en la lista de solicitantes de asilo. Venezuela y Colombia encabezan ampliamente el recuadro con más de 12.000 solicitudes per cápita. En Madrid, Michel Suárez.
En Radio Martí, un comentario
de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La noticia de las declaraciones del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, aseguró a través de Twitter que el régimen cubano desinforma sobre las sanciones de Washington a La Habana, ya que Estados Unidos autoriza la exportación de productos básicos a Cuba. Desde el año 1992, el gobierno estadounidense ha autorizado millones de dólares en medicinas, productos agrícolas, bienes humanitarios y equipos médicos, con el objetivo de apoyar al pueblo cubano, algo que ha sido rutinario desde ese entonces, dejó bien aclarado este funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. Siguió diciendo Mike Kozak que mientras el mundo se une en la lucha contra el coronavirus, algunos buscan dividir los esfuerzos internacionales a través de campañas de desinformación sin fuente ni atribución. Los secuaces de Castro, sigue diciendo, sus apologistas y portavoces deberían saberlo mejor. La aclaración del alto funcionario del gobierno vino después de que varias organizaciones y el propio Díaz-Canel volvieran a culpar a las sanciones de la escasez de productos básicos en la isla, diciendo que dificulta las acciones que se pueden tomar en medio de la pandemia del coronavirus. Al respecto, Kozak destacó que Estados Unidos exportó a Cuba en el 2019 millones de dólares en productos médicos. Para demostrar cómo mienten los líderes comunistas, yo citaré la información oficial de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, que dice que pese al embargo económico, Estados Unidos se encuentra entre los 10 principales proveedores de alimentos y productos agrícolas a Cuba. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Llegamos a nuestro segundo encuentro con las noticias de América Latina. El Banco de Desarrollo de América Latina otorgará crédito a los países miembros para atender la pandemia, mientras los expertos prevén una crisis brutal y una gran recesión en Latinoamérica por el COVID-19. Jorge Orellana tiene el informe.
El Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, informó que otorgará un crédito de hasta 2.500 millones de dólares a los países miembros para atender la emergencia creada por el COVID-19. Los países miembros son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, Uruguay, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana, Trinidad, Tobago, Costa Rica y Venezuela. Los expertos, sin embargo, prevén que el coronavirus provocará en Latinoamérica un estrago brutal y una crisis de alta magnitud. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo: se estima que la economía mundial podría recuperarse especialmente a principios del 2021, pero todo eso dependerá mucho de cómo se controle la pandemia del COVID-19, dijo. Rubén Arias, analista económico y profesor universitario sobre la situación de las economías latinoamericanas azotadas por el COVID-19, dijo:
nos da un panorama muy desalentador de perspectivas económicas para el mundo y sobre todo para Latinoamérica. En este caso indican de que va a haber una contracción de la economía que va a estar por el 5,5%.
El Banco Mundial aprobó un fondo de 14 mil millones de dólares para asistir a los países en desarrollo. Una parte de esos recursos servirán para apuntalar las economías de Latinoamérica y el Caribe y ayudar a que puedan recuperar cuanto antes la senda del crecimiento. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y por primera vez en 100 años, los guatemaltecos viven un Viernes Santo sin procesiones y con las iglesias cerradas. Desde Ciudad de Guatemala, informa Ligia Toledo.
Guatemala tiene una profunda raíz católica y en estos días el cambio se siente fuertemente. Y el historiador Marco Gaitán recuerda que desde 1897 las tradiciones de la Semana Santa, como las procesiones y elaboración de alfombras, no eran interrumpidas. Gaitán asegura que las imágenes más veneradas este Viernes Santo son la del Señor Sepultado y la de María Santísima de la Soledad.
Ambas imágenes son del siglo XVII, muy querida por todo el pueblo antigüeño y el pueblo de Guatemala en general y por muchos extranjeros. Es una procesión que tiene más de 350 años de salir.
Miles de cucuruchos los habían cargado durante toda su vida, como el caso de Eduardo Perea.
Todos los cucuruchos tenemos un sentir muy especial, algo que remueve nuestro corazón, no ver a nuestras imágenes de pasión en las calles. El próximo año, mi Jesús, estaremos juntos, atrasito de la banda.
En Antigua Guatemala hay 150 miembros de la Escuela de Cristo que trabajan durante un año para preparar los cortejos procesionales. El 17 de febrero, el fotógrafo Dani Gamboa entregó al Papa Francisco un libro donde plasma la conmemoración de la Semana Mayor en Guatemala. Gamboa comparte cómo fue ese momento.
Muy representativo exponer ante su santidad cómo se vive la cuaresma, la Semana Santa, las actividades religiosas en la Hermandad de la Escuela de Cristo. Nos convertimos en embajadores de Guatemala ante el mundo con nuestras fotografías.
Hoy, y debido a la pandemia del COVID-19, sacerdotes y pastores guatemaltecos hacen el llamado a los ciudadanos a mantener su seguridad en cuarentena, pero no olvidar las oraciones para pedir por los afectados por la pandemia del coronavirus. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Y la mayoría de los salvadoreños sienten que su fe se intensifica mientras siguen las liturgias de Semana Santa a través de transmisiones especiales y por las redes sociales. Ocurre también en Honduras, que vive un Viernes Santo diferente y de la mano de la tecnología debido a las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19. Todos conectados con Dios, con la Semana Santa, utilizando la tecnología. A continuación, otras noticias del mundo. La Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins reportó este viernes 1.681.964 casos de COVID-19, las muertes de 102.026 personas y la recuperación de 374.509 pacientes a nivel mundial. Estados Unidos registra 492.240 casos de coronavirus, la recuperación de 27.774 personas y 18.316 muertes debido a la enfermedad. España le sigue con 157.053 casos, 15.970 decesos y 55.668 recuperados. Italia, en tercer lugar mundial, cuenta con 147.577 casos, 18.849 fallecidos y la recuperación de 30.455 pacientes. Francia, por su parte, contabiliza 125.930 casos del nuevo coronavirus, las muertes de 13.215 pacientes y la recuperación de 25.195 personas. La semana pasada, Bloomberg News, citando a tres funcionarios estadounidenses no identificados, informó que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos ha concluido que China no ha informado del número real de casos y muertes en ese país. Y la OPEP y otras naciones productoras de petróleo, incluyendo Rusia, lograron este viernes un principio de acuerdo para impulsar el precio del petróleo a través de la reducción de la producción en medio de las serias afectaciones originadas por la pandemia de coronavirus. Yoconda Tapia tiene el informe desde Washington.
El acuerdo implica un recorte de 10 millones de barriles por día hasta julio, que luego pasarían a ser 8 millones diarios hasta final de año. La propuesta contempla también un recorte de 6 millones de barriles diarios durante 16 meses a partir de 2021. Representantes de la OPEP y de las demás naciones productoras debieron determinar postergar el cierre del trato debido a que el ministro de Petróleo de Kuwait dijo que México había bloqueado la propuesta. Casi a la misma hora, la ministra mexicana de Energía, Rocío Nale, dijo en Twitter que su país propuso recortar su producción diaria en 100.000 barriles por los próximos dos meses.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, el pastor evangélico Alain Toledano explica en detalles y en entrevista con Tomás Cardoso el propósito de las autoridades de llevarlo a prisión.
Estado no había hecho el anuncio de que había que parar las concentraciones públicas, y ya las diferentes iglesias en Cuba empezaron a suspender las celebraciones. Es decir, las iglesias en Cuba no tuvieron la necesidad que el Estado lo anunciara para hacerlo. Nosotros tuvimos la última celebración el domingo antes de que anunciaran que había que suspenderlo. Yo le dije a toda nuestra gente que estábamos en contacto con las noticias. Ahí alineamos a toda nuestra gente, le dijimos cómo íbamos a hacer todo a partir de ese momento, y fue la última celebración que dimos. Ese fue el domingo antes del anuncio. Ellos lo anunciaron dos días después, un martes. Pero ya, esa fue la última celebración que nosotros dimos antes de que el Estado lo anunciara. El lunes teníamos actividad, también la suspendimos, y el martes ya estábamos suspendidos ya. ¿Qué le quiero decir? Es una mentira el argumento que está usando. Yo lo desmentí. Él me dijo de que tenía prueba, le dije, pues búsqueme la prueba. No, no, yo no puedo probar eso, al final me dijo. Entonces, me usa una mentira para provocarme a ira, para provocarme a que yo tenga que ir a una estación de policía, provocar que yo rompa la cuarentena, que me meten en un lugar que yo no programé ir ni quería ir, con gente rara que yo nunca había visto, que uno no sabe si está contaminada, si está con el virus, sino me llevaron obligado a ese lugar y me metieron en una zona, en un lugar que yo jamás volvería a estar allí. Si es por mi cuenta, yo nunca iría a un lugar como ese. Más dentro de los medios que tienen ellos allí, que no son muy medios muy buenos. El asunto es que esa es la primera acusación que recibo de él. La segunda es que me dice que yo estoy cometiendo un delito de enriquecimiento ilícito. ¿Cuál es el enriquecimiento ilícito? Yo soy escritor. Acabo de escribir el último libro mío que se llama El Corazón. Habla un libro 100% cristiano que habla acerca de la actitud del corazón, buena o mala, y que un corazón malo te hace una mala persona, un corazón bueno, se lo resumo así. Llamo la atención a guardar el corazón de la persona para que la persona viva una vida saludable, tanto física como espiritualmente. En eso consiste el libro. Ellos dicen que vender el libro es un acto de enriquecimiento ilícito. Es decir, ya tengo dos acusaciones de dos delitos más que me quieren fabricar. Me levantaron dos cartas de advertencia, la cual no firmé porque no estaba de acuerdo con nada de eso, y él me amenazó que si esto continuaba, que él me iba a acusar y me iba a llevar a los tribunales. Es decir, a eso me llevaron allí, a dos acusaciones ilógicas, a dos medidas ilógicas que aplican contra mí, y yo no le hallo lógica a esto que están haciendo conmigo. Cuando llego a mi casa, me meto en el baño, me quito toda la ropa, me meto en el baño, y en los que me estoy bañando, estoy analizando y digo, yo no creo que esa situación sea tan, vaya, tan ilógica. No estarán planificando contra mí algo. Y es por eso que levanté la denuncia, que si algo me pasaba, yo estoy sano, no estoy enfermo, llevo casi 20 días recluido en mi casa con mi familia, gracias a Dios, toda nuestra familia está sana, gracias a Dios, todos los discípulos de nuestra iglesia están sanos, ninguno está enfermo de coronavirus, lo hemos protegido, lo hemos pastoreado y le hemos enseñado cómo guardar las medidas sanitarias como ha dicho el país. Si algo pasara, yo responsabilizo a la policía y responsabilizo al Estado de haberme provocado alguna enfermedad.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y en su segmento de salud, la doctora Maritza Fuentes sigue entregándonos tips, información y sugerencias sobre el coronavirus.
Sea usted bienvenido, soy su doctora Maritza Fuentes. Nosotros tenemos que ir marchando al compás de la vida, eso se llama sabiduría, ¿verdad? Quiero compartir con usted un artículo de un famoso colega mío, cardiólogo, profesor de la Universidad Internacional de la Florida, conocida acá por sus siglas en inglés FIU, o sea FIU, el doctor Jorge Bordenave. Él ha compartido conmigo un análisis que ha hecho acerca de los efectos cardiovasculares producidos por el síndrome agudo respiratorio severo, que es el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad viral COVID-19 o coronavirus 2019. Y se ha sabido que infecciones respiratorias, como la de los virus que producen la influenza, las bacterias que producen neumonías, o por las infecciones por el actual coronavirus, pueden con frecuencia afectar el corazón, lo que llamamos nosotros técnicamente en términos médicos, sistema cardiovascular. Los coronavirus fueron identificados inicialmente, y quiero hacer una historia sobre esto, a mediados de los años 1960. Y para el año 2003, habían solo dos especies de coronavirus, que fue aumentando a seis diferentes especies de este tipo de virus que producen enfermedad en los seres humanos hasta el brote que tenemos actualmente. Entre estos se encuentran el SARS-CoV y el MERS-CoV, ambos que han producido epidemias de síndromes respiratorios severos en décadas anteriores. Ahora se desarrolla una pandemia, como ustedes saben, mundial, con este nuevo elemento patógeno previamente desconocido por la humanidad, por los científicos y la comunidad médica mundial, que es el SARS-CoV-2, que se ha denominado como enfermedad respiratoria COVID-19. Y a diferencia de las infecciones previas del coronavirus, la infección por este COVID-19 está asociada con una respuesta inflamatoria en el ser humano, en su cuerpo, muy marcada y muy severa, que es lo que ha hecho esta pandemia que sea más peligrosa. Se ha visto también que la infección afecta el sistema respiratorio como primera instancia, pero también como consecuencia, paralelamente a la afección respiratoria, afecta el corazón, el sistema cardiovascular, produciendo la misma inflamación que producen los pulmones, la puede producir en el corazón, y esto se llama miocarditis. Itis, recuerde que es inflamación, miocardio es el músculo más importante que tiene nuestro corazón. Tenga esto en cuenta y trate de aislarse y de no asociarse con personas que en este momento tengan síntomas respiratorios. Éxitos bendecidos.
Tiempo para los deportes y ya está con nosotros Pepe Lacayo. Buenas tardes, Pepe, bienvenido.
Muchísimas gracias, Paul. Bueno, la FIFA, Federación Internacional de Fútbol, anunció esta tarde que ayudará a los clubes modestos a mantenerse a flote con sus reservas de, oye esto, 2.700 millones de dólares. Así lo aseguró el presidente de la FIFA, el italo-suizo Gianni Infantino, que tienen guardados justamente para situaciones como esta, 2.700 millones de dólares. Lo crean o no, ese es el presupuesto de algunos países en el planeta. La Liga Profesional del Hockey, países pequeños, por supuesto, la Liga Profesional del Hockey de Norteamérica está entreteniendo ideas de distintas ciudades para un posible arranque a su postemporada. Yo les había dicho que la NHL tiene varios planes, pero ahora ellos están viendo si los planes de las ciudades de Norteamérica, no solamente Estados Unidos, también Canadá, son mejores que las opciones que ellos están entreteniendo. En el béisbol de las grandes ligas se retiró hoy el jonronero Mark Reynolds, una temporada, una carrera de solamente 13 temporadas, donde conectó 298 jonrones, como diría el Guajiro Peña, porque no se esperó un poquito más, y se retiró con 300 jonrones. Bueno, tiene 36 años de edad, jugó con 8 equipos, pero también se ponchaba mucho. Tres de las 13 temporadas con 200 o más ponches en una campaña le corresponden al jonronero Mark Reynolds. Un día como hoy, en el béisbol de las grandes ligas, 1997, el pitcher de los Marlins, el recién adquirido cubano-americano Alex Fernández, estaba lanzando un juego sin permitir hit ni carrera en Chicago contra los Cachorros cuando hubo un sencillo dentro del cuadro de Dave Hansen, arruinándole al cubano la posibilidad de hacer historia en el béisbol de las grandes ligas. Los Marlins ganaron el partido, Alex Fernández se conformó con un partido lanzando solamente un hit. Y en 1998, un día como hoy, los Yankees tuvieron 56.713 fanáticos en la apertura con más público en la historia de la franquicia de los Yankees. Más deportes dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Y así ponemos punto final a la emisión vespertina de Martí Noticias. Nos despedimos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. La edición estuvo a cargo de Jorge Jáuregui. En la locución, les saluda Paul Sfeir. Quédense en nuestra sintonía. Somos Radio Martí, siempre contigo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Martí Noticias. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol.